Bueno, mientras los niños siguen subiendo o están subiendo, quiero invitarles a que, por favor, busquen en sus móviles o en sus Biblias en físico, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta de los Corintios, capítulo 10. Que lo tengamos por allí abierto. Primera de Corintios, capítulo 10. Vale. Y leeremos el versículo número 31, pero antes quisiera que tuviéramos un momento de oración para que sea el Señor el que dirija este tiempo y que Él hable a todas nuestras vidas, incluyendo a mi propia vida. Señor, gracias porque nos has permitido tener un tiempo de alabanza maravilloso, Señor, exquisito, Señor, donde hemos podido tener la oportunidad de hacer esto, de expresarte alabanza en colectivo, no solamente en nuestros tiempos privados, cuando estamos solos, sino también cuando estamos en el grupo, la congregación, la iglesia, Señor. Por eso este tiempo es tan importante y tan necesario. Gracias por dejarnos expresarte adoración y por poderlo hacer de esta manera y con esta libertad que de momento, Señor, tenemos y te agradecemos por ello. Pero ahora también queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, que tú nos enseñes, que permitas que nuestros corazones puedan estar sensibles a tu voz y que podamos escucharte con un corazón abierto, deseoso, Señor, de dejar ser transformados y moldeados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vale, el capítulo 10 de Primera de Corintios dice en el versículo número 31, llegaréis ahí rápido, es el apóstol Pablo diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La Nueva Versión Internacional lo dice casi igual, pero dice: en conclusión, ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso yo he titulado este mensaje, no he sido muy creativo, que digamos, en la titulación de este mensaje, pero lo he titulado Todo para la Gloria de Dios. Y lo que me propongo a partir de este discurso, a partir de este mensaje, es que nosotros podamos comprender un poco mejor qué es lo que significa esto de hacer todo para la gloria de Dios. Es un poco entenderlo un poquillo más a fondo, pero además de comprenderlo más a fondo, que podamos ver algunas cosas prácticas que podemos hacer para poder vivir haciendo todo de esta manera, para la gloria de Dios. Y puedo comenzar haciendo un poco de definición. He intentado traer las palabras más sencillas que he podido encontrar para entender esto. Lo digo porque durante muchísimos años he escuchado esto para la gloria de Dios. En la iglesia algunas veces decimos, no, esto lo hemos hecho para la gloria de Dios, y de repente esto de la gloria de Dios es como que no acabamos de, bueno, al menos yo, ¿vale? No acababa de comprenderlo del todo. Era como un concepto que no tenía bien a por mano. No sé cómo se traducía en el día a día. Pero el texto nos dice que nosotros, básicamente que nosotros glorifiquemos a Dios. Y la palabra glorificar, naturalmente, viene de la palabra gloria. Y la palabra gloria significa una opinión o una estimación o una reputación de alguien. Entonces, cuando nosotros glorificamos, estamos, en este caso, en un sentido positivo, estamos elevando una opinión, una estimación y una reputación acerca de Dios. Como esta definición todavía no me acababa de convencer, en el diccionario bíblico Vine del Nuevo Testamento nos explica que, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa esto, significa magnificar, exaltar, alabar. Estas tres palabras tienen mucho parecido, porque todas tienen que ver con las expresiones que yo digo desde adentro para expresar la grandeza y el poder infinito de Dios. Cuando leí estas tres palabras, me acordaba de textos como el de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Es como decir, oh Señor, te exalto porque tú has creado cosas preciosas, tú has creado cosas maravillosas. De nuestra boca salen estas expresiones que, de nuevo, elevan la reputación de Dios. Que Dios no lo necesita, porque Dios es autosuficiente y no necesita de nuestras alabanzas. Pero nosotros sí necesitamos glorificar a Dios de adentro hacia afuera, comprendiendo lo grande y poderoso y trascendente que Él es. Me hacía acordarme también, o acordarme también, de ese texto, de ese salmo, donde el salmista dice: cuando miro los cielos y las estrellas y me quedo admirando las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y estoy segurísimo que el salmista no tenía idea de cuántas estrellas habría en el universo. Nosotros hoy en día sabemos, o al menos eso es lo que encontré buscando rápidamente por Google, pero que si la estimación así por debajo de las estrellas que tenemos en el universo es un número tan largo que no lo puedo, no sé ni cómo decirlo, pero es un 1 y 25 ceros de la cantidad de estrellas que hay en el universo. Cuando admiro algo tan increíble y tan grande, entonces yo estoy reconociendo la grandeza de Dios y digo: oh Señor, tú eres tan increíble, esto es tan sorprendente, ¿cómo has podido crear algo tan infinito, tan maravilloso, tan... ¡buah, es que no sabría ni cómo describirlo! Pues así es Dios, infinito, trascendente, omnipotente. Y es esto lo que nosotros hacemos cuando magnificamos, exaltamos, alabamos a Dios. Y con todo, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que en él piense? Nosotros quizás somos una fracción de un punto en el universo, pero Dios piensa en cada uno de nosotros, individualmente, dándonos valor e importancia porque somos una especial creación. Fuimos hechos no como esas formas sin emociones y sentimientos, como esas formas que existen en todo el universo, sino que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero dice también este diccionario que también significa esto de glorificar a Dios, reconocer su ser, atributos y actos. Esto es que nosotros, cuando le conocemos personalmente, no solamente nos sorprendemos por todas las cosas grandes que Él ha hecho y decimos: ¡guau, Señor! Lo que tú has hecho es algo que yo no puedo ni siquiera llegar a comprender, sino que decimos: yo sé que tú eres un Dios personal. Yo sé que tú eres un Dios inmanente, es decir, un Dios que eres cercano. Puedes ser tan grande como todo lo que pueda imaginar y muchísimo más, y aún así puedes estar escuchando mis oraciones en mi habitación, quizás pequeñita y reducida. Puedo conocer los atributos de Dios y conocer su persona, saber que Él es fiel, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnisciente, que todo lo sabe. Y a medida que yo voy conociendo a Dios, voy descubriendo todas estas características que me llevan una vez más a reconocer, a alabar, a exaltar, a emitir una opinión o una estimación acerca de Dios increíble, o sea, grande, que hace que nuestro ser se exalte o que se eleve de alguna manera cuando admiramos la grandeza y el poder y la cercanía y el amor trascendente y la obra de Dios tan increíble en nuestras vidas. Cuando he comprendido o he mirado estas cosas, he dicho: alá, de repente glorificar empezó a tener un poquito más de sentido para mí. No era una palabra que decimos los domingos o que decimos de vez en cuando a lo mejor recibimos un elogio y decimos: no, lo he hecho para la gloria de Dios. Es como una frase cliché. No es una palabra sencilla. Es una palabra que nos puede o nos debería llevar a reflexionar. Y otra manera de entender esto, de glorificar a Dios, y aquí me voy acercando un poco a lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 31, que es hacer honor a, es lo que dice el diccionario, hacer honor a, hacer glorioso. Esto ocurre, glorificamos a Dios, esto ocurre cuando nuestra manera de comportarnos o nuestra manera de tomar decisiones o la forma en la que nosotros consideramos las cosas hacen que las demás personas que están a nuestro alrededor reconozcan que Dios ha hecho una obra en nosotros. Aquí nos pasamos un poco, quiero decir, aquí dejamos de ver lo que yo expreso en adoración a Dios y empiezo a ver el efecto de mi adoración a Dios sobre la vida de las personas que nos rodean. Así que cuando yo vivo de una manera que hago que mi forma de vivir hace que los demás reconozcan la obra de Dios en nosotros, entonces también estamos glorificando a Dios. El mejor ejemplo que nosotros tenemos, y como siempre lo es, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de alguien que glorifica a Dios en este sentido es el propio Jesucristo. Nadie ha vivido para la gloria de Dios más de como lo hizo el propio Jesús. Y en Jesús, evidentemente, tenemos el máximo ejemplo. Bueno, recogiendo un poco esta idea para expresar este pensamiento, lo he intentado llevar a una expresión un poco más básica, más sencilla, y esto significa que en todo cuanto yo haga, que lo que yo persiga, que en todo lo que yo haga, que se hable y sobre todo que se piense bien de Dios. Una manera que nosotros personalmente usamos para que las personas puedan ver la obra de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas y puedan glorificar a Dios es a través de los testimonios. Ayer, en la prisión, tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de uno de los internos y me llevó a esta experiencia. Él es un chico español y él contó el testimonio de que antes de tener un encuentro personal con Cristo, él tenía como una opinión negativa acerca de los suramericanos. O sea, les consideraba personas inferiores. Bueno, nos consideraba, yo también soy suramericano. Nos consideraba personas inferiores. Y tal era su desprecio hacia las personas que eran suramericanas que es que ni se juntaba con ellos. Es que cuando me lo contaba, me imaginaba un poco como los judíos que no se querían juntar con los gentiles. Era un poco así, ¿no? Era como que no, ellos son como gente que no vale, como la chusma, no sé cómo decirlo. Pero él dijo que en la prisión su encuentro con Cristo le llevó a ser transformado de una manera integral. Y ahora no solamente Dios había sanado su prejuicio acerca de la gente suramericana, sino que también le había acercado a él. Y acabó su testimonio diciendo: volvería a pasar por la prisión 1000 veces si con eso me acercaría más al Señor y Él transformara mi corazón para su gloria. Cuando yo escuché esto era como, ¡alá! O sea, era como, ¡qué grande eres tú, Señor! ¿Ves? Esto que me lleva a expresar la gloria de Dios es como que estoy viendo la obra de Dios. Está haciendo Dios cosas todavía en este tiempo. Está haciendo una obra increíble. Y Él lo estaba expresando, lo estaba exteriorizando. Por eso son tan importantes los testimonios. Y a partir de este punto, quiero también transmitir que para que nosotros podamos llegar a este punto en el que nosotros glorifiquemos a Dios, tanto de adentro hacia afuera como de la manera que los demás puedan honrar y glorificar a Dios, es necesario, es absolutamente necesario que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. Es absolutamente necesario que nosotros nos encontremos con el Señor, que nosotros escuchemos el Evangelio, la buena noticia de salvación, y nosotros abramos nuestro corazón y recibamos a Jesús como nuestro Salvador, pero sobre todo y también como nuestro Señor. Esto es súper necesario. ¿Y por qué lo sé? El apóstol Pablo, que me parece un ejemplo increíble, era quizás una de las personas más devotas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Si nosotros nos vamos a Filipenses capítulo 3, los primeros 6 versículos, Pablo hace una lista describiendo todas las cosas que Pablo había hecho en su afán de querer servir a Dios, de querer hacer las cosas bien, de querer obtener como la aprobación o la aceptación, la aprobación o la aceptación de Dios. Y Pablo pone una lista tan larga que yo digo, madre mía, es que yo no podría ni con solo 2 puntitos de esta lista, es que es una barbaridad. Sin embargo, cuando Pablo en ese camino a Damasco tiene ese encuentro personal con el Señor, su vida cambia radicalmente. Es Jesús el que marca el antes y el después. Y Pablo, haciendo referencia a todas esas cosas increíbles que Pablo había hecho, que era correcto, conocía la palabra de Dios de punta a punta, era religioso de todas las formas posibles, era una persona celosa, vamos, o sea, quiero decir que velaba por hacer las cosas bien, era una persona correcta, era una persona que iba todo en regla, todo maravilloso. Pero Pablo dice en Filipenses 3, a partir del versículo 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Fijaos, compara todo esto con Cristo y de repente todo esto se vuelve tan pequeño porque Cristo comprende que Cristo es lo más grande, incluso más grande que las 1 y 25 ceros de estrellas que hay en el universo. Y sigue diciendo, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir por Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El encuentro con Cristo es absolutamente necesario porque Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el mismo texto nos dice porque no podemos agradar a alguien en quien no creemos que existe, es que no tiene sentido. Podemos tener una forma externa que parezca que alabamos a Dios y que glorificamos a Dios, pero no lo haremos realmente hasta que tengamos ese encuentro con el Señor. Y por eso es tan importante que esto sea de esta manera. Cuando nosotros somos cada vez más conscientes de su grandeza y somos más conscientes de su poder, entonces nosotros vamos como creciendo en ese deseo y en ese anhelo de quererle conocer más y de quererle glorificar más. Cuando somos transformados por la obra de Dios en nosotros, cuando la cercanía con Dios da como resultado un cambio de nuestra mente y nuestra conducta, cuando nos esforzamos en las fuerzas que Dios nos ha dado, que Él nos ha dado, y somos capaces de decir desde dentro, lo ha hecho Dios, entonces en ese momento nosotros estamos glorificando a Dios. Y las personas que nos escuchan, o las personas que nos vean con nuestra actitud o con nuestras palabras, van a glorificar a Dios también. Y esto que hacemos por medio de la fuerza y de la obra de Dios, no solamente honra a Dios, sino que también es la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Me impresiona cómo el Dios Trino se relaciona de una forma muy bonita con todo esto que estoy expresando, porque glorificamos al Padre, fijaos en esto, glorificamos al Padre cuando el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto que nos hace parecernos a Cristo. Nos parecemos a Jesús por la obra del Espíritu Santo y como consecuencia glorificamos al Padre. Es un trabajo conjunto que me parece precioso, que me parece increíble. Y Pablo ha dicho en el texto, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que todo lo que hagáis puede tener muchas implicaciones. Aquí podemos hablar, vamos, de muchísimas. Pero yo quiero mencionar tres cosas puntuales, aunque ya os digo, hay muchísimas. Podríamos sentarnos a pensar y dialogar un buen ratazo acerca de este tema y seguramente hablaríamos de muchas más. Pero quiero hablar acerca de tres cosas que puestas en la práctica, pues glorifican y glorifican de una manera muy especial a Dios. Una de ellas, de las formas de glorificar a Dios, es a través de la pureza sexual. Y he traído este texto porque Porque Pablo, en 1 Corintios, pero el capítulo 6, dice lo siguiente, en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto, yo siempre lo había entendido desde una perspectiva completamente diferente, pero 1 Corintios 6, desde el versículo 12 al versículo 20, en realidad lo que está diciendo Pablo es que no practiquen el libertinaje sexual. Ahora, ¿por qué Pablo les está diciendo esto? Se los está diciendo porque, mire, la mejor manera de decirlo de forma concisa es leyendo el contexto que describe, por ejemplo, William Barclay de la siguiente manera. Mirad cómo pensaban los griegos de Corinto en ese momento. Dice, los griegos despreciaban el cuerpo. Tenían un proverbio, el cuerpo es una tumba. Epicteto decía, yo soy una pobre alma aherrojada en un cuerpo. Lo importante de la persona era el alma, el espíritu. El cuerpo era algo sin importancia. Fijaos cómo pensaban ellos. Eso producía dos actitudes. O se decantaban por un ascetismo de lo más riguroso, en lo que todo se hacía para humillar y sojuzgar los deseos e instintos del cuerpo, o lo que era más común o más corriente en Corinto, puesto que el cuerpo no importaba, o sea, no tenía relevancia ni valor, se podía hacer lo que se quisiera con él. Se le podían conceder todos sus gustos. Lo que complicaba la cosa era la doctrina de la libertad cristiana que Pablo predicaba. Si el cristiano es el más libre de los humanos, no es libre para hacer lo que le dé la gana, especialmente con ese cuerpo, que es la parte menos importante de sí mismo. Así es que los corintios defendían de una manera que consideraban de lo más elevada dejar que el cuerpo se saliera con la suya. Mira qué listillos. Cogían un pensamiento que estaba circulando en su sociedad, en su contexto donde ellos vivían, y como pensaban que el cuerpo no valía para nada, y lo que sí valía era el alma o el espíritu, decían, pues bueno, Pablo enseña que tenemos libertad en Cristo. Y entonces, si yo soy libre para hacer lo que yo quiera, entonces, pues, puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Así que le voy a dar a mi cuerpo todo lo que quiera. Y aquí tenemos como una especie de hedonismo o como un enfoque a darle placer al cuerpo. Parece curioso, pero esta enseñanza casi que la podríamos trasladar a nuestro tiempo y podríamos ver cómo mucha gente piensa de esta manera. De alguna forma piensan de esta manera y el enfoque está en darle placer al cuerpo, darle placer a los gustos que el cuerpo tiene. Y esto es así porque cuando leemos el versículo 12 de 1 Corintios 6, Pablo dice un texto que, de nuevo, yo lo había leído muchísimas veces y lo había entendido de una forma completamente diferente. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lo que Pablo está diciendo, ustedes han escuchado, ustedes piensan, porque es lo que se comenta en la sociedad, es lo que se comenta en la calle, por decirlo de forma coloquial, en los bares, mientras están comiendo, todas las cosas me son permitidas, total, el cuerpo no vale para nada. Pero Pablo reflexiona y dice, mas no todas me convienen. Y sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que dice Pablo con este versículo es que la libertad cristiana no consiste en hacer todo lo que me dé la gana, sino que en la libertad cristiana nosotros somos precisamente libres de aquellas cosas que nos atan, de aquellas cosas que nos amarran y nos mantienen en realidad esclavizados. Nuestra sociedad, cuando enseña haz lo que tú quieras, haz lo que piensas, haz lo que sientes, no importa lo demás, lo que más importa es que tú te sientas bien y que te sientas satisfecho, promueven un pensamiento donde, en teoría, están intentando experimentar una especie de libertad. Pero en realidad, el que es verdaderamente libre no hace todo lo que le apetece a nivel de sus deseos y emociones y apetencias, sino que es capaz de hacer lo que realmente quiere, de hacer lo que honre y que glorifique al Señor. Otro ejemplo que tenemos para poder hacer todo para la gloria de Dios es a través de usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Bueno, Primera de Pedro 4, 11. Nos dice lo siguiente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Este texto me llevó a pensar en la idea y el pensamiento de que si yo he de esforzarme por hacer algo para Dios, he de comprender que esas fuerzas que yo estoy empleando para hacer este algo, en realidad vienen de Dios. Y Dios me ha dado la capacidad de poder hacer una variada cantidad de cosas. Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha dado cualidades, nos ha dado gustos, nos ha permitido poder tener interés por algunas temáticas. Y todas estas cosas Dios las puede utilizar de una forma muy bonita en su multiforme gracia para que nosotros podamos poner a su servicio, pero sobre todo al servicio de otras personas, esos dones y talentos que Dios nos ha dado para que podamos ser de bendición. Es importante que nosotros no intentemos como forzar un poco la tuerca o forzar demasiado las cosas, sino que lo que nosotros intentemos hacer cuando hablamos o tenemos la capacidad de hablar en público, hablar la palabra de Dios. Cuando tenemos la capacidad de enseñar en un grupo pequeño, en un discipulado o a través de un testimonio, que nosotros no hablemos el mensaje que nosotros creemos que va a impactar a la otra persona o el mensaje que nosotros pensamos que va a poder revolucionar sus pensamientos, que a lo mejor lo que estamos haciendo es introduciendo alguna ideología o algún pensamiento que nosotros creemos. No, sino que lo que nosotros hacemos es expresar la palabra de Dios. Si servimos o ponemos en práctica las cosas, las cualidades y los talentos que Dios nos ha dado, lo estamos haciendo pues para eso, para la gloria de Dios. No en mi sabiduría, ni en mis fuerzas, no enseñando mis ideas, ni esforzándome solo en lo que yo creo que está bien. Hablamos su palabra y no las mentiras. Comprendemos que de Él viene todo. Me encanta lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Dios nos ha dado una increíble capacidad, o sea, una capacidad de hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y hemos dicho en muchísimas oportunidades que uno de los recursos más valiosos que nosotros tenemos es el tiempo. Y siempre llevamos un poco la reflexión, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos invirtiéndolo para desarrollar capacidades o recursos para poder servir mejor al Señor? ¿Estamos disfrutando de las cosas que Dios nos ha dado o simplemente estamos como máquinas haciendo y haciendo y haciendo muchas cosas sin ningún propósito y sin ningún sentido? Lo que dice Primera de Pedro es que debemos tener conciencia de que cada esfuerzo que yo haga cada día lo voy a hacer para honrar y para glorificar a Dios. Si voy a arreglar las sillas en la iglesia, lo voy a hacer porque quiero honrar y glorificar a Dios. Si voy a limpiar o si voy a preparar un mensaje o si voy a hacer cualquier cosa en el trabajo, si quiero compartir del Evangelio y quiero amar de una forma más tangible a mis compañeros de trabajo y voy a preocuparme por ellos y voy a mirar por ellos, lo voy a hacer también para la gloria de Dios. Todo acto de bondad, todo acto que lleva y que expresa el fruto del Espíritu Santo es la obra de Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y en último lugar, quiero mencionar un último aspecto en el cual nosotros podemos glorificar a Dios o hacer todo para la gloria de Dios es a través de buscar el beneficio de las demás personas. En el mismo, 1 Corintios 10, pero los versículos 23 y 24, bueno, especialmente el 24, nos dice: no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Pablo dice esto porque ese último versículo, el primer versículo que hemos leído, que es el versículo 31, leíamos en la Nueva Versión Internacional, dice: en conclusión, sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo dice esto porque había como, en Corinto había también como un pequeño debate, porque era una ciudad donde se practicaba mucho la idolatría y era muy común que se sacrificaran animales en nombre de algunos dioses y que luego esta carne, evidentemente, no la iban a tirar y mucha de esta carne iba a los mercados del pueblo. Y claro, algunos cristianos se veían en la tesitura, en la situación complicada de decir: bueno, yo voy a comprar esta carne, pero ¿y si fue sacrificada a los ídolos? O sea, ¿qué? ¿Me la puedo comer o no me la puedo comer? O si me invitan a comer a una barbacoa unos compañeros de trabajo y luego esta carne que ellos tienen colocada allí es una carne sacrificada a los ídolos, ¿me la puedo comer o no me la puedo comer? Era como un dilema, como un drama que había allí en Corinto con relación a este tema. Y Pablo deja claro el pensamiento de que ninguno de esos dioses a los cuales se les sacrificaban esos animales realmente eran dioses, en realidad no existen. Y Pablo lo tenía completamente claro. Él sabía que si comía una carne que había sido sacrificada a los ídolos, no pasaba nada. Lo tenía claro y se sentía libre respecto a este tema. Pero Pablo comprende que para algunas personas de las que estaban en Corinto, esto era un dilema muy grave. Se sentían muy mal, no se sentían bien, sino que era como que se horrorizaban, les afectaba a nivel emocional. Y Pablo decía: en verdad yo no veo necesario que nosotros tengamos que estar condicionando nuestro comportamiento por la conciencia de otras personas. Sin embargo, la reflexión que dice Pablo en el versículo 31 es esta. Y a partir de aquí viene una enseñanza que aplica a todas las esferas de la vida. Sin embargo, aún así condiciono mi conducta por la conciencia de otras personas, porque lo que me preocupa no es solamente la libertad y la tranquilidad que yo siento con este pensamiento en el cual yo me siento libre, sino que me preocupa la condición de las personas que me rodean. No solamente me preocupo por mi bienestar, no solamente me preocupo por si yo estoy bien, por si estoy a gusto, por si las cosas son como a mí me gustarían, sino que le damos como una estocada al egoísmo que continuamente hace que nosotros nos queramos colocar en el centro del universo. Nos creemos el centro de todo y parece que todo gira alrededor de nosotros. No, a veces nos pasa esto. Incluso nuestras oraciones giran un poco hacia lo que nosotros necesitamos. Todo el rato es: Señor, te necesito para esto. Señor, dame esto. Señor, mira esta situación que me está pasando. Señor, ayúdame a conseguir un parking. Y por poner un ejemplo un poco más trivial. Pero Pablo lo que está diciendo es que vamos a detenernos a pensar en las demás personas, en los que tenemos alrededor, las necesidades de las personas que nos rodean. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a esas personas que tenemos cerca, allí que nosotros conocemos y a quienes podríamos bendecir? Y flipo porque esto que dice Pablo, como decía hace un momento, aplica para todas las esferas de la vida. El ejemplo que había en este caso era con relación a una problemática con relación a la comida, si se podía o si no se podía comer carne sacrificada a los ídolos. Pero en realidad lo podríamos poner en práctica en nuestra área de trabajo, en el colegio, en la uni. Podríamos continuamente darnos cuenta de que hay personas alrededor, que nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo, que no somos el centro del universo y que las personas que nos rodean también tienen necesidades y que nosotros podríamos ser ese canal de bendición para poder ser ese instrumento de Dios para que las personas también puedan mirar y acercarse y glorificar al Señor. Es aquí donde llegamos a la reflexión de que toda la experiencia cristiana apunta hacia afuera. Toda la experiencia cristiana apunta hacia afuera. Nosotros queremos hacer que apunte hacia nosotros. Pero si se detienen, si nos detenemos a pensar en las características del amor que se describe en 1 Corintios 13, Si os ponéis a, si, lo, si, si miráis palabra por palabra, os daréis cuenta de que son características y que son cualidades que son para ser de bendición hacia las demás personas. Si nos detenemos en el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5, nos daremos cuenta que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y dominio propio no son para nosotros, sino que son para que nosotros seamos de bendición para otros. Y si nos ponemos a pensar en nuestra relación con Dios, no fue Dios que empezó a existir por causa de nosotros, sino que nosotros existimos por causa de Él. Y nosotros hemos de apuntar hacia afuera y alabar y glorificar a Dios por quien es Él. Yo creo que ha llegado el tiempo en que nosotros empecemos a mirar más hacia afuera. Que recibamos el amor de Dios, que nos sintamos arropados, bendecidos, acurrucados por el amor y la misericordia del Señor, pero que nosotros no nos acerquemos al Señor por lo que Él puede hacer y que no nos acerquemos al Señor porque Él me puede bendecir o me puede ayudar en esta necesidad. Sí, sí, acerquémonos por esas razones, son importantes, pero más importantes todavía, vamos a acercarnos al Señor por lo que Él ya ha hecho. Vamos a acercarnos al Señor por quien es Él. Es aquí donde nosotros experimentamos a un Jesús realmente transformador que afecta cada esfera de nuestra vida. Es aquí donde nosotros experimentamos una auténtica libertad cristiana que nos transforma desde adentro hacia afuera y que permite que las personas que nos rodean realmente puedan ser bendecidas y que la obra del Espíritu Santo sea tangible, no solamente como conceptos que están allí escritos en un papel o que son como una especie de nube, sino que la gente las pueda vivir y experimentar. Si somos bendecidos y gozamos del disfrute de hacer algo para la gloria de Dios, aún esto es motivo para que nosotros sigamos glorificando a Dios y digamos, gracias porque lo has hecho tú, Señor. Soy imperfecto, soy infiel, soy mil cosas horribles, como también soy mil cosas buenas, pero que todo cuanto hagamos, aunque sea sencillo o sea muy complejo, realmente vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado y que realmente demos lo mejor de nosotros con ese único y maravilloso propósito. Y que el Señor, pues, sea el centro de toda nuestra vida.